must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh.
En el Hollywood dorado hay algunos nombres escritos con letras de oro. Cary Grant, Bette Davis, Humphrey Bogart, Spencer Tracy, Charlton Heston, Lauren Bacall, Katharine Hepburn, Rita Hayworth. Podría seguir, pero me detengo ahí. Me paro con ella. Ella es Rita Hayworth. Hace hoy 100 años, justo hoy, se cumple un siglo del nacimiento de la mujer de la melena pelirroja, aunque ahora te contaremos que no era su color natural. La mujer que era todo sensualidad, pero que maldecía su belleza, atormentada precisamente porque a los hombres solo les interesaba su físico y nada más. Esta noche conocemos a Rita Hayworth.
Su nombre real no sonaba demasiado artístico, por eso se lo acabaría cambiando y acabaría convertida en una estrella internacional. Margarita Carmen Cansino, Rita Hayworth, nació en Nueva York el 17 de octubre de 1918, aunque por sus venas corría sangre española.
La de su padre, Eduardo, un bailarín que acabó cruzando el charco, al igual que su madre, Volga, también bailarina, de orígenes británico e irlandés. Con unas innatas dotes artísticas, fue precisamente bailando con su padre cuando Rita Hayworth comenzó a destacar.
Tanto que no tardó en llamar la atención de la industria del cine. Comenzó a aparecer en películas a los 17 años. Entonces solo era Rita Cansino, una bella y desconocida joven. El contrato con la 20th Century Fox no le trajo demasiados éxitos y ni siquiera la renovaron. Pero ya en manos de Universal, las cosas cambiarían.
Y también su aspecto. De acuerdo con su entonces marido, Edward Hudson, y con el magnate de la compañía, Harry Cohn, Rita cambiaba su aspecto latino por una intensa melena pelirroja. Se sometió a un tratamiento estético para resaltar más sus ojos. Eliminó el apellido de su padre y tomó el de su madre, añadiéndole una I. Entonces nacía la auténtica Rita Hayworth.
Después de varios trabajos para la gran pantalla, comenzó a destacar en la película Solo los ángeles tienen alas, con Cary Grant.
Entonces tú tampoco podrías ayudarme.
Así finalizaba la década de los 30 y se iniciaba la que sería su época dorada.
Los años 40 serían los de su consagración. Rita se convertía en una auténtica estrella que compartía reparto con Gene Kelly, Fred Astaire o Víctor Mature. Y de esa época son películas como Sangre y arena, Desde aquel beso, Mi chica favorita o Esta noche y todas las noches.
En aquellos inicios de los 40, Rita Hayworth conocería al que acabaría convertido en su segundo marido, Orson Welles, que se obsesionó con conquistar a aquella actriz a la que había visto en la portada de la revista Life. No la conocía en persona, pero quería casarse con ella. Y así fue. Rita y Orson se casaron casi en secreto en 1943 en una sencilla ceremonia civil.
En 1944, Rita Hayworth estrenó el papel más importante de su vida personal, el de madre, y dos años después interpretaba el papel más importante de su carrera, el de la sensual Hilda.
¿Le has contado por qué estoy aquí?
No, quería que eso fuera otra sorpresa.
Agárrese al sombrero, señor Farrell.
Hilda es mi mujer, Johnny.
La señora de Valin Munson, señor Farrell. ¿Qué le ha parecido?
Esta película convirtió a Rita en un auténtico objeto de deseo, aunque no para su marido, que comenzó a arruinar el matrimonio con sus infidelidades. En 1947, Rita y Orson se divorciaban.
En pleno proceso de separación, ambos protagonizaron una película que él mismo dirigió y que se convirtió en otro gran éxito, La dama de Shanghái.
Ya no me podía fiar de él. Tenía que matarle.
¿Y yo?
Bueno, podíamos haber huido juntos.
Hacia la línea del horizonte, ¿no? Tú y yo... O tú y Grisby.
Te quiero.
El que se deja guiar por sus instintos mantiene hasta el final su fe en la vida.
Poco tiempo después, un hombre la acabaría apartando de Hollywood, un mundo que ella había llegado a aborrecer.
En 1949, Rita se convertía en la primera actriz en convertirse en princesa. Aquel año se casaba con el príncipe Ali Khan. Cuatro años más tarde se separaban y ella retomaba su carrera. Llegarían entonces títulos como La Bella del Pacífico y Salomé.
Toda mi vida he estado rodeada por la maldad. He vivido según criterios falsos. Me he entregado inexplicablemente a todos. Y he conocido la maldad.
Rita Hayworth comenzó la década de los 50 con un cuarto marido y recibió los 60 separándose de su quinto esposo. A partir de aquella época, la actriz, que había pasado de los 40 años, ya nunca conseguiría repetir el éxito de años atrás.
Y en aquella época comenzó a sentir los primeros síntomas del Alzheimer. A los 68 años, en mayo de 1987, Rita Hayworth fallecía en su Nueva York natal. Hoy, sus restos descansan en el cementerio de Holy Cross, en Los Ángeles.
Para hablar sobre Rita Hayworth, he invitado esta noche al escritor Miguel Losada. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, gracias por atenderme. Eres muy amable, siempre es muy amable conmigo.
Es un placer muy grande, además, hablar de Rita Hayworth en un día como hoy, que son 100 años precisamente de su nacimiento en Nueva York. Una mujer maravillosa. Yo creo que es una de los grandes personajes femeninos del siglo XX. Y yo creo que está un pelín injustamente desconocida en este momento, o no conocida en lo que merece, y más, fíjate, en España, porque ella tiene muchísimas cosas de España, no solo su abuelo, su padre, toda su familia, que yo he investigado hasta el siglo XV, que por los Cansinos, pero es que además ella hizo películas como Sangre y Arena. Hizo películas como Los Amores de Carmen, en los que interpreta algunos de los grandes mitos, que es la visión que tienen a veces también un poco, pero son grandes mitos literarios y artísticos relacionados con España. Y ella tenía un amor muy profundo por nuestro país. Ella llegó a decir en Francia, no en España, en Francia llegó a decir que ella se consideraba una actriz española, lo cual no es cierto, evidentemente, porque es una de las actrices famosas de Hollywood, pero esa pasión por España que se vio en los numerosos viajes que hizo por el país, sobre todo, bueno, varias veces que estuvo en Sevilla, hay escenas maravillosas en las que se ve a ella cantando y bailando con su gente, lo que ella decía que era su gente.
Miguel, se sabe de ella, corrígeme si me equivoco, es un hecho contrastado, que fue muy desgraciada en el sentido de su padre la violó desde que era niña hasta la adolescencia. Esa trágica parte de su vida, ¿en tu opinión cómo le afectó, perjudicó o influyó en su futuro?
Mira, yo esa es una parte que en el libro paso un poquito de puntillas, porque a mí no me gusta el escándalo. Yo creo que lo que hay que ver de las personas son otros valores y otras cosas. Pero es evidente, no se puede tampoco ignorar. Es evidente porque lo dijo el propio Orson Welles. Su marido lo dijo, que su padre, cuando estaba con ella, que hacían una pareja de baile maravillosa, como ella tenía 14 años y no podía bailar públicamente, la hizo pasar por su mujer, porque parecía mayor, realmente parecía una mujer. Y dice que la utilizaba como su mujer a todos los niveles. Eso lo cuenta Orson Welles, que se lo dijo ella, porque ya no quería hablar nunca de este tema. De hecho, cuando murió su padre no fue ni siquiera al entierro. Pero sin duda, Eduardo Cansino, pues sí, es cierto que abusó de ella. Y eso marcó su relación con todos sus demás maridos, porque luego fueron unas relaciones realmente complicadas, aunque en el caso de Orson Welles parece ser que hubo un grandísimo amor. Ella lo amaba y además admiraba al hombre de genio. Es un poco como el caso de Marilyn Monroe y Arthur Miller. Son mujeres que quieren saber más, que quieren formarse. Ella quería convertirse en una buena actriz, no en el mito erótico que era. Eso a ella no le gustaba nada. Ella lo que quería ser era una gran actriz, pero claro, el éxito de Gilda sobre todo y de sus películas musicales, porque era una bailarina extraordinaria, sin duda alguna, bailó con Fred Astaire, que dijo que había sido su mejor pareja, bailó con Gene Kelly, hizo una película también con Frank Sinatra en la que ya ella tiene 39 años, pero todavía está majestuosa, bailando fantástica. En todas sus películas era ya obligatorio poner un número de danza. Cuando ella danzaba, todo se paraba a su alrededor. A veces no eran películas demasiado buenas, pero sin embargo, cuando llegaba el número de danza, todo el mundo se quedaba ahí clavado.
Cuando Rita comenzó a despuntar, ¿qué estrellas, digo, hombres y mujeres, tenía ya Hollywood?
Pues tenía tenía todos, evidentemente, todos los grandes nombres. De hecho, ella viene un poco a representar un paso entre lo que era Marlene Dietrich y lo que luego vendría a ser Marilyn Monroe. O sea, representa como un punto intermedio. Ella representa ya el movimiento. Ella no es nunca estática, como eran más las actrices de los años 30, que eran actrices que miraban mucho a la pantalla, seducían a la pantalla, pero se movían poco, porque pensaban que al moverse se descentraba la imagen. Ella es todo lo contrario, ella siempre está en movimiento, solo hace falta verla en Gilda, claro. Y es el movimiento de ella lo que la hace moderna, lo que la hace una actriz moderna. Hay que tener en cuenta que ella ha trabajado con casi todos los grandes de Hollywood. Empezó muy jovencita, que hacía un papel muy pequeñito, ya en una película con Spencer Tracy. Trabajaría pues luego con todos, hasta la Lancaster, Robert Mitchum, en fin, David Niven, Deborah Kerr, también con al lado de grandes actrices, Barbara Stanwyck, etcétera. Y ella tenía una facultad extraordinaria, y es que siempre quedaba bien, aunque fuera un papel pequeñito, porque ella, hay que tener en cuenta que cuando ella triunfa, sobre todo ya con Gilda, ella ya llevaba muchísimas películas hechas, muchísimas, y se había bandeado en todos los géneros. Había hecho western, cine negro, cine de intriga, comedia. Había trabajado a las órdenes de Cukor y de Howard Hawks, o sea, que había trabajado con algunos de los grandes directores de Hollywood, al lado de Cary Grant. O sea que desconocemos un poco la historia de Rita Hayworth, que hizo 60 y tantas películas y siempre con una gran dignidad, incluso cuando ya es mayor y ha perdido parte del glamour brutal que tenía, ella tiene siempre una gran dignidad como actriz. Hasta su última película, La ira de Dios, está estupenda al lado de Robert Mitchum, y ya, eso que ya tenía problemas con el Alzheimer y le tenían que poner carteles con los diálogos delante porque era incapaz de memorizar el papel. Sin embargo, en la película no se nota.
Miguel, ¿es cierto que Rita maldecía su belleza?
Sí, es cierto. Eso a mí me parece un tema apasionante. Yo creo que en el libro se desarrolla, porque la vida de Rita es una vida llena de misterio y llena de tragedia, es verdad. Ella sufrió muchísimo. Ella decía una frase muy famosa, decía: los hombres se acuestan con Gilda y se levantan con Rita Hayworth. Como diciendo, es un mito todo. Yo soy una mujer de carne y hueso. Y ella no quería otra cosa. De hecho, ella intentó, en diferentes ocasiones, intentó dejar el cine. Ella no le gustaba demasiado hacer cine. Intentó, además ella quería ser madre y una buena madre y dedicarse y disfrutar de la vida. Y lo dijo en España en alguna entrevista que está publicada. Y decía, pero dejarme disfrutar de la vida, dejarme disfrutar de este país, de las cosas. A ella le encantaba ir a los toros, le encantaba salir por la noche en Madrid, y vivió mucho la vida del, como Ava Gardner, que eran amigas y se conocían hacía muchísimos años. Y hubo un momento en que estuvo a punto de quedarse a vivir en Madrid, porque a ella le gustaba mucho España.
¿En qué momento de su vida comenzó Rita Hayworth a aficionarse a la bebida?
Bueno, este es otro tema ligeramente discutido y discutible. Casi todos los actores de Hollywood, desgraciadamente, se han dedicado bastante a la bebida. Quizás lo da la profesión, la tensión, los nervios, los rodajes, el brillo de las masas y tal, pues salir enseguida con un vaso en la mano. Es verdad que ella bebía bastante, pero no las cantidades brutales que bebía Ava Gardner, que sabemos que se podía beber una botella de martini en una mañana aquí en Madrid. O sea que ella no llegaba a esos extremos, ella no bebía. Y de hecho hay constancia de algunos momentos en los que se decía que estaba bebida y que no había bebido absolutamente nada. Ya. Ella lo que tuvo es un Alzheimer muy, muy joven. Entonces no se sabía lo que era la enfermedad del Alzheimer. No se sabía como se sabe hoy, que se conoce ya muchos datos sobre la enfermedad. Era una enfermedad bastante desconocida y a ella se la diagnosticaron muy tarde, cuando ya hacía años que la tenía. Y entonces ella muchas veces se decía que es que se emborrachaba. Lo decía Henry Hathaway, el director del fabuloso mundo del circo, decía que retrasaba el rodaje. Y no era eso, era que ya tenía síntomas de Alzheimer. Es verdad que bebía. Bebía como bebían todos a su alrededor, como yo creo que bebía John Wayne, como bebían todos los actores en esa época, en la época de clásica de Hollywood, salvo alguna excepción. Pero yo no creo que fuera que estuviera alcoholizada nunca, ni que llegara, bueno, alguna vez quizá bebiera demasiado y le sentara mal, pero no creo que ese fuera el tema principal.
Miguel, un abrazo muy fuerte, disfruta de tu estancia en París.
Igual, que lo paséis muy bien con el cine.
Gracias.
Buenas noches. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die.